hola oyentes de Radio Sefarad, les damos una vez más la bienvenida a este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, que nos acerca una vez más Amelia Muñoz García. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, Amelia, vas a contar para todos los oyentes una nueva historia de un matemático, en este caso relacionado con eso, con esa ciencia, con las matemáticas. Nos hablas en esta ocasión de Harold Widom.
Pues sí, en efecto, Harold Widom va a ser un matemático judío estadounidense que vive entre 1932 y 2021 y destaca por sus trabajos en teoría de operadores y en matrices aleatorias. Su obra tiene y tuvo mucha importancia en física matemática y en mecánica estadística. Por ejemplo, su distribución de Tracy-Widow, una distribución de probabilidad dentro de matrices aleatorias, describe cómo fluctúa el mayor autovalor de una matriz aleatoria grande. Entonces, esto resulta que aparece en toda clase de ambientes, en física cuántica, en mecánica estadística, en crecimiento de cristales, en combinatoria, en teoría numérica, en general. En fin, se considera uno de los grandes descubrimientos de matemática física de finales del siglo XX y sucede en torno a 1993-94, muy avanzada la carrera de Widom. Sin embargo, como siempre, me gustaría empezar por su juventud. Él nace en el seno de una familia judía en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. Lamentablemente, cuando Harold y su hermano eran niños pequeños, su padre, que era dentista, contrae tuberculosis y muere en Colorado, probablemente él solo en alguno de los hospitales especializados que tenía el estado. ¿A qué me refiero en concreto? Pues fíjense ustedes, la historia es un poco triste porque la tuberculosis la contrae mientras sirve en el ejército, el padre, en el ejército americano durante la Primera Guerra Mundial, y esto sucede poco después de llegar a Estados Unidos desde Rusia. En 1937 se va a Arizona a curarse, posteriormente se traslada a Colorado y muere cuando Harold solamente tiene 8 años y ya llevaba el pobre 3 años sin verlo. Rebeca, la madre, coge a los dos niños y se va a Brooklyn en 1939, se va a Nueva York, donde Harold primero acude a un instituto, Stuyvesant, una institución que preparaba a los jóvenes talentos en matemáticas, en ciencia y en tecnología, para su entrada en la universidad. Y posteriormente, claro, va a cursar allí el grado en matemática. Este instituto en el que empieza va a ser un instituto público, pero hacía falta aprobar un examen de acceso muy competitivo. Y de hecho, él estando en este colegio junto con su hermano Benjamin va a estar en el equipo de matemáticas de su instituto. En fin, que tenían ya cierta trayectoria. Ya desde joven estaba claro que Harold iba a dejar huella. Se gradúa en 1949 con 16 años y va a ser admitido en la Universidad de Nueva York, en el City College. Pasa allí 2 años, se gradúa en el 51, el mismo año que gana la competición matemática William Lowell Putnam. Él va a ser uno de los 5 mejores en hacer el examen, en el que participan estudiantes de todo Norteamérica, de todo el continente norteamericano. Al ser uno de los 5 mejores, pues se le consideraba en el top 0,1% de estudiantes norteamericanos, con lo que ya empezaba a sonar su nombre por su capacidad para resolver problemas y por su creatividad. No llega a llevarse dinero porque aquella competición no iba de grandes sumas de dinero, pero sí el prestigio que luego le abre otras puertas, como por ejemplo la de la Universidad de Chicago. Él va a estar allí en unos programas especiales de doctorado y allí en el propio Chicago va a obtener el máster en 1952. O por ejemplo, le abre la puerta del despacho de Irving Kaplansky, que va a ser su director de tesis. Y esta tesis trata sobre inversión de AW álgebra, introducidas por Kaplansky en 1951. Es decir, un tema matemático muy muy reciente en aquel momento. ¿Quién era Kaplansky? Pues Kaplansky va a vivir entre 1917 y 2006 y fue un matemático judío americano de enorme éxito y de enorme reconocimiento. Él destaca por sus contribuciones en teoría de anillos, en teoría de grupos y en teoría de cuerpos. Kaplansky tenía un programa de teoría de álgebra, un programa viene a ser un esfuerzo conjunto y estructurado por parte de un departamento o de otro grupo de matemáticos especializado con objeto de estudiar algo. Entre todos y dentro del mismo marco. tanto geográfico, pues todos están en la Universidad de Chicago, como de un lenguaje común, una dirección de trabajo, un desarrollo también común, etcétera. Kaplansky era un matemático central en lo suyo para cuando llega Guido, y hasta esto va a ser hasta el punto de poder montar este programa y asignar a Guido el desarrollo de una pequeña parte de esta teoría, que no será central en el trabajo posterior de Harold, pero solamente porque tras doctorarse, cosa que hace en 1955, solamente con 23 años, pues tras doctorarse él decide trasladarse a la Universidad de Cornell como profesor. Pasará en Cornell 13 años y muy pronto se va a cruzar con el matemático judío Mark Kak, que vive entre 1914 y 1984, y él lo va a convencer para que se dedique a operaciones de a operadores de Toeplitz y de Wiener Hopf. Será en Cornell donde lleve a cabo el grueso de su trabajo en teoría de operadores y análisis funcional. Que por cierto, Mark Kak fue también un matemático judío polaco americano que lleva a cabo esfuerzos fundamentales en el desarrollo de probabilidad, en concreto a sus aplicaciones en física estadística. Logra llegar a Estados Unidos con una beca para la Johns Hopkins, esta universidad. Unos meses después le van a hacer una oferta en la Cornell, donde pasa en torno a 3 décadas, y donde va a ser donde conoce y trabaja a Harold, antes de irse a la Universidad Rockefeller y posteriormente a la Universidad del Sur de California, donde muere con 70 años. Kak consideraba que el análisis en particular y las matemáticas en general debían responder a preguntas concretas. Y para ello mezclaba análisis y probabilidad al estudiar fenómenos físicos. Esta conexión entre matemáticas y física se la va a pasar Kak a Widom. En concreto se habla de que Widom trata de varias cosas. Por ejemplo, primero busca patrones o estructuras comunes en vez de estudiar casos concretos. Segundo, mezcla intuición física con matemáticas, rigurosas, quiero decir, formales, muy técnicas. No que la física no lo sea, sino que las matemáticas pueden serlo todavía mucho más, todavía más formales. Y tercero, estudia lo que pasa cuando lleva al límite magnitudes, como por ejemplo el tiempo, el tamaño, el número de partículas, por ejemplo, tiempo infinito, tamaño infinito. Consecuentemente, durante años, Widom lleva a cabo gran cantidad de trabajo técnico, hasta el punto de que hay resultados muy especializados que en principio no tenían gran utilidad, gran aplicabilidad, y cuando llegan los años 90 y hay un boom en la física matemática, de golpe todos esos resultados se vuelven esenciales. En resumen, Widom anticipa las necesidades futuras porque era capaz de ver estructuras comunes dentro de fórmulas de operadores, de comportamientos asintóticos, etcétera, lo cual requiere una capacidad matemática extraordinaria. No es casual, ni es paciencia, ni solamente habilidad técnica, es mucho más. Que por cierto, lo que hacía Kak era similar, pero a otro nivel. Él lo que veía era todo esto, pero en fenómenos físicos, comportamientos estadísticos similares. Bueno, pero ¿qué es lo que hace Widom durante su periodo en Cornell? Pues él investiga matrices de Toeplitz, matrices infinitas cuyos elementos permanecen constantes a lo largo de cada diagonal, autovalores, determinantes cuando el tamaño crece y relaciones entre estructuras algebraicas y analíticas. También va a estudiar operadores de Wiener Hopf que surgen, por ejemplo, en difracción, en conducción, en propagación de onda. Widom trata de averiguar cuándo se podía factorizar funciones complicadas y cuándo invertir operadores. En general, él va a trabajar en análisis asintótico, lo que suponía obtener fórmulas exactas o aproximadas, pero precisas, en caso de que aparecieran singularidades o se tomaran límites tendiendo infinito en el tamaño de matrices o de otros objetos matemáticos. Para 1968, la Universidad de California Santa Cruz, de reciente creación, porque se había fundado en el 65, invita, entre otros científicos, a Harold a formar parte de su departamento de matemáticas como profesor de pleno derecho. Harold acepta y permanecerá allí hasta su jubilación como emérito en 1994. Va a estar allí en torno a un cuarto de siglo, con objeto de poder investigar más. El objeto de poder investigar más es el motivo por el que se jubila, porque decía que le interferían las clases y que él necesitaba concentrarse en la investigación. Y es que sucede lo siguiente: una vez llega a esta universidad, Ayuda a forjar la identidad del departamento según sus intereses, por supuesto, por ejemplo, formando la Escuela de Teoría de Operadores. Pero es que en 1975 la matemática Estelle Basor obtiene su doctorado en fórmulas asintóticas para determinantes de Toeplitz, dirigida por Widom. Varios años después, en el 91, Basor le presenta a Craig Tracy, un físico matemático con quien comienza a colaborar inmediatamente y durante un periodo largo y muy fructífero. Es más, en el siglo XXI, comparten una serie de premios enormemente prestigiosos debido a su trabajo en las funciones. En las funciones de distribución de Tracy-Widom para matrices aleatorias. Por ejemplo, comparten el premio Polya en 2002, el Norbert Wiener en 2006, el premio Steele en 2020. Su trabajo trata de responder cómo fluctúan los sistemas grandes y aleatorios en su borde extremo. Descubren que tras normalizar adecuadamente las fluctuaciones de los autovalores, convergen a la nueva distribución de Tracy-Widom. Además, resulta que este comportamiento es común a cosas tan diferentes como, pues, lo que comentábamos al principio del programa, crecimiento de cristales, teoría cuántica, genética, telecomunicaciones, combinatoria, estadística multivariante, es decir, también tiene aplicaciones dentro de matemáticas. En resumen, este teorema o esta distribución, más bien, estos matemáticos demuestran que sistemas enormes y caóticos presentan una estructura universal extremadamente precisa en sus fluctuaciones externas. Entonces, Widom fue un caso raro en el sentido de que este descubrimiento, sin lugar a dudas, su trabajo con mayor impacto de toda su carrera, lo lleva a cabo con 60 años y con más años, porque una vez comienza a trabajar en esto no para. Pero es más, cuando casi tiene 80 años, Widom y Tracy emplean su distribución para resolver un modelo matemático empleado al estudiar cómo se mueven las partículas en sistemas fuera de equilibrio termodinámico, conocido como proceso de exclusión simple aritmética. Widom muere con 88 años por complicaciones del COVID-19 en Santa Cruz, en California. Por fortuna, vio y recibió reconocimientos por la trascendencia de su trabajo. Por ejemplo, fue miembro de la Sociedad Matemática Americana desde 2012 y miembro de la Academia Americana de Arte y Ciencias desde 2006. Recuérdese además que durante su fase previa también recibe reconocimiento académico, por ejemplo, la beca Guggenheim en el 67 y el 72, la beca Sloan para el curso 64-65, la beca postdoctoral de la Fundación Nacional de Ciencia para el curso 1959-60 o la cátedra Edward A. Dixon a profesor emérito 2007 de la Universidad de California Santa Cruz, que fue su último gran centro de trabajo.
Bueno, pues méritos y reconocimientos que has nombrado aquí en este De Cero a Aleph, dedicado hoy en esta ocasión a Harold Widom. Gracias, como siempre, Amelia, y gracias a ustedes. Les esperamos en la próxima emisión, en la próxima edición de este programa dedicado a las matemáticas aquí en Radio Sefarad.
Gracias a ustedes.